7 de la tarde, comienza el enfoque aquí en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
Enfoque intermitente, el de esta tarde de miércoles, esta tarde de 9 de marzo, intermitente porque tenemos media hora de información, como siempre, desde este momento y hasta las 7 y media. Tendremos tertulia para terminar el día entre las 11 y las 12 de la noche con Jaime González y con José Marcos. Solo una hora de tertulia porque hoy, miércoles, entre las 8 y media de la tarde y las 11 de la noche, el sonido de Onda Madrid será este. Es el sonido de la mejor competición de clubes del mundo, el sonido de la Champions, que vive una de sus grandes, de sus grandísimas noches. Duelo de trasatlánticos en el Santiago Bernabéu entre el Real Madrid y el Paris Saint-Germain. Se lo van a contar los compañeros de deportes de esta casa, de la radio pública de todos los madrileños, de Onda Madrid, con Nacho Aranda al frente y con la narración desde el Bernabéu de Carlos Rodríguez. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes.
Hola Javier, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, el ambiente es extraordinario a esta hora de la tarde, donde se están ya juntando los miles de seguidores del Real Madrid en la zona de la Plaza de los Sagrados Corazones, bajada de Concha Espina, que es por donde va a llegar el autocar del Real Madrid, que va a salir en torno a las 7:15 de la tarde de su ciudad deportiva para ser recibido, como decimos, por miles de aficionados en lo que se pretende sea un recibimiento a la altura de un partido de estas características. Un Real Madrid que, como digo, está concentrado a esta hora de la tarde en su ciudad deportiva. En estos momentos, de hecho, está Carlo Ancelotti dando a conocer ya a sus futbolistas quiénes van a ser los 11 elegidos, los 11 titulares para remontar ese 1-0 ante el Paris Saint-Germain. La única duda que nosotros tenemos, que evidentemente Ancelotti no la tiene, es saber si Toni Kroos va a ser titular. Parece que sí, que el alemán va a jugar desde el principio, con lo cual, si juega Kroos, el equipo sería el compuesto por Courtois en portería, Carvajal, Militao, Alaba, Nacho en defensa, Kroos, Modric, Valverde en el medio y arriba Asensio, Vinicius y Benzema. El ambiente, como te digo, es extraordinario. Desde las 5:30 de la tarde ya los aledaños del Bernabéu son un auténtico hervidero de aficionados. El estadio va a estar todo repleto, 60.000, que es lo máximo que permiten las obras, de los cuales 1.800 van a ser aproximadamente aficionados franceses.
Se respira el ambiente de las grandes noches de Copa de Europa, ¿verdad, Carlos?
Sí, sí, absolutamente. Ya digo que no es habitual que desde 4 horas antes, 3 horas y media antes del partido, haya la cantidad de gente que ya había por todas las calles anexas al Estadio Santiago Bernabéu. Es otra historia, no tiene nada que ver con un partido común de la Liga. El ambiente es formidable y además están acudiendo en masa a esa llamada, ¿no?, que desde el club, desde la plantilla, han hecho a los aficionados para que el equipo ya sea recibido a su llegada al Estadio Santiago Bernabéu por esa avenida de Concha Espina y por la Plaza de los Sagrados Corazones de una manera, bueno, motivante, ilusionante para todos los futbolistas. Hay muchas pancartas ya, banderas, incluso se ven bengalas, con lo cual ambiente caliente para un partido que va a meter a uno de los dos rivales en cuartos de final de la Liga de Campeones, así que uno de los dos grandes de Europa se va a quedar fuera.
Pues te dejamos que te ubiques, que recojas tus acreditaciones, que subas a la zona de prensa, Carlos, y a las 8 nos cuentas la alineación, que espero y supongo que ya a esa hora será oficial. Un abrazo, Carlos.
Hasta luego.
Y lo primero, hoy lo segundo, como cada día hasta ahora en El Enfoque, como cada día hasta ahora en Onda Madrid, nos preocupamos por el estado de la circulación de las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Jaime Orejón, buenas tardes.
Muy buenas tardes a esta hora, pendientes de un accidente en la M50 en el enlace con la A6 en la altura de Las Rozas. Además, dificultades de entrada por la A1 en Las Tablas y por la A4 a la altura de Valdemoro y de salida por la A3 en Rivas y en ambos sentidos por la A4 en Butarque. Complicada la M40 en varios tramos en Hortaleza sentido A2, Coslada dirección A3 en Villaverde hacia la A4 y en Ciudad de la Imagen sentido A5 y ya en la M50 en Perales dirección A4, pero como siempre mucha precaución al volante.
Decimocuarto día de invasión rusa en Ucrania, 14 días de bombardeos, de ataques indiscriminados y una invasión que se está alargando más de lo que pensaba Rusia, menos de lo que prometen desde Ucrania, un país que sigue cosechando bajas, muertes en el ejército ruso, al tiempo en que insiste en reclamar más apoyo internacional. Última hora del conflicto, Rafa Cerro.
Ultimísima. Yo tenía un guión, pero fíjate estas actualizaciones de la BBC y del Financial Times. En el ataque ruso en un hospital infantil y de maternidad en Mariupol, ciudad de Mariupol, hay fosas comunes. El presidente ucraniano Zelensky ya dijo hace unas horas que había niños atrapados bajo los escombros, porque eso es efectivamente una maternidad. Dice la BBC Mundo, ahora mismo, al menos 1.170 civiles han muerto en la ciudad desde el comienzo de la invasión. Las autoridades han cavado una fosa común porque los entierros normales se han vuelto imposibles. Esto parte, en la BBC cita al Financial Times, y aquí cuelga ahora mismo también en su página web el Financial Times, lamentablemente hay demasiados cuerpos, dice el funcionario local Vitaly Falkovsky. Era una medida necesaria porque no podemos enterrar a gente de la manera normal. Las morgues están desbordadas. Más de 60 personas han sido enterradas en la tumba en esta zona común. Insiste el presidente Zelensky, hay niños, traduzco, dicen niños, enterrados debajo de los escombros. Y añade, la Organización Mundial de la Salud verifica además 18 establecimientos de salud afectados hasta ahora. Allí no solamente está maternidad de Mariupol, añade Le Monde ahora mismo también. La villa ha sufrido bombardeos súbitos intensos donde centenares de miles de personas están bloqueadas y están allí atrapadas. Un responsable regional ucraniano dice, en este ataque ha habido al menos 17 muertos. Por suerte tengo que decirte que no tengo confirmado lo de los niños atrapados debajo de los escombros ni muertes en este hospital. Confirmado no. Tampoco he confirmado, no de todo, no sólidamente, lo que ocurre en Chernóbil. Hablamos de riesgo nuclear. Ucrania alerta del peligro de que se produzcan emisiones radiactivas por el parón en Chernóbil bajo control ruso. Algo un poco más tranquilizador. El Organismo Internacional para la Energía Atómica afirma que no ve ningún impacto crítico en la infraestructura. Repito que es de Chernóbil, estamos hablando ahora. Tras el parón Energoatom, que sabes que es la empresa que regenta y gestiona las centrales nucleares en Ucrania, Energoatom asegura que la ofensiva de Moscú impide acometer los trabajos necesarios para recuperar la conexión, es decir, para volver a conectar Chernóbil a la red. Parte política y militar del drama. Primera escena, Parlamento Europeo, Bruselas, señor Borrell.
Que los ciudadanos europeos bajen la calefacción de sus casas. También pide que todo el mundo haga un esfuerzo individual en recortar el consumo de gas, igual que recortamos el consumo de agua cuando hay sequía, e igual que cuando nos ponemos una máscara para combatir el virus. Lo que hemos hecho contra el COVID-19 lo hemos de hacer a favor de Ucrania.
Ha añadido, es el responsable de política exterior de la Unión, señor Borrell, ha añadido, los europeos necesitamos que el ruido de las bombas sobre Kiev nos despierte de nuestro sueño de bienestar. De hoy mismo, bombas como estas.
Y refugiados, Rafa, la cifra que estremece también, ¿no?
Foto sonora también, gente destrozada porque ha tenido que huir. Estamos hablando de 2 millones de personas, ya 2 millones de personas. Refugiados que corren para salir con vida de un país demolido por un agresor muy violento. Refugiada ucraniana. No te digo ni el lugar porque vale para cualquier sitio. Y date cuenta de que también sirve sin traducir, lamentablemente. Está escapando, no sabe a quién ha dejado allí, atrapado. Esta señora era una refugiada que huía en concreto de Kiev, la capital de Ucrania. Orquesta Sinfónica Municipal pidiendo, cuarta escena, que los rusos no destruyan la ciudad.
Son algunos de los sonidos de este 14º día de invasión rusa en Ucrania y algunas de las escenas estremecedoras que nos está dejando este conflicto. Gracias, Rafa Cerro. A partir de las 8 de la tarde actualizamos toda la información que nos llegue desde el este de Europa, pendientes de Ucrania, instituciones de todo el mundo, también, como no las españolas. Margarita Robles ha comparecido en el Congreso de los Diputados esta misma tarde para dar cuenta de las actuaciones del Gobierno desde que comenzó esta invasión y que abrieron otra brecha en el seno del Ejecutivo por el envío de armas, del material militar ofensivo, como lo llaman algunos. ¿Cómo ha ido esa intervención de la ministra de Defensa, Sergio Rodríguez?
Tras hacer un repaso exhaustivo de todas las misiones de España en el extranjero, la ministra ha vuelto a condenar la invasión de Putin a Ucrania y ha resaltado que no es solo una agresión a este país, sino a la paz mundial y a la estabilidad europea.
Estamos ante un acto de agresión inaceptable que viola el derecho internacional, realizado por los dirigentes rusos contra un país soberano e independiente y que no puede ni debe quedar impune. El objetivo de Rusia no es solo Ucrania. Su amenaza, como he dicho, es a la paz mundial, a la estabilidad en Europa y a los valores básicos de las sociedades democráticas.
Espera que Putin tenga una respuesta contundente y adecuada en los tribunales internacionales y también ha asegurado que la aportación de material militar español no es excepcional, sino habitual, como miembro que somos de la OTAN, y ha agradecido la ayuda humanitaria de los españoles a los que ha calificado de héroes silenciosos.
Los que están en los lugares más difíciles, los que hacen miles de kilómetros para traer a gente en sus coches, los que se han agrupado para traer a niños enfermos, los que, de cualquier manera, están poniéndonos de relieve su máxima disponibilidad para que esas personas puedan venir.
También ha anunciado que la próxima cumbre de la OTAN se va a celebrar aquí en Madrid los días 29 y 30 de junio. Lo considera una muestra de la confianza que tiene este organismo en España como aliado serio y responsable.
Esto ocurría en el Congreso de los Diputados, como les digo, por la tarde. Por la mañana el tono era mucho más elevado, ya que la invasión se ha utilizado como arma arrojadiza entre gobierno y oposición durante la sesión de control al Ejecutivo, que lamentaba las palabras populares que le acusaban de utilizar esta invasión para justificar la alta inflación. Noelia Ontoria.
Choque calculado de Cuca Gamarra con Pedro Sánchez. Le acusa de utilizar la guerra para excusar la inflación disparada de los últimos meses y eso al presidente no le ha sentado bien.
La inflación, los precios de la energía son única responsabilidad de Putin y de su guerra ilegal.
Usted es el presidente de las mil coartadas. Primero utilizó la pandemia y hoy nos ha quedado claro que está usted dispuesto a utilizar la guerra.
Ya lo que me faltaba por escuchar es que yo estoy utilizando la guerra ¿para qué, señora Gamarra? Un poco de respeto al gobierno de España.
En Moncloa tachan de indecente e indigna la acusación. En el PP creen que sobrereaccionan para tapar su enfrentamiento con Podemos dentro del Ejecutivo. Pero lo cierto es que Gamarra no ha sido la única que se ha empleado con dureza en el Pleno y otros miembros del PP también han sido contundentes con las vicepresidentas en un tono poco conciliador que nada se parecía al empleado la semana pasada en el Pleno Extraordinario sobre Ucrania. En Moncloa lamentan que el Partido Popular de Feijóo se parezca tanto al Partido Popular de siempre.
No han sentado nada bien esas palabras de Cuca Gamarra en el Palacio de la Moncloa. Más allá de quién tenga razón, eso se lo dejamos a ustedes que lo juzguen, la realidad es que los precios, es verdad, están disparados, están cada día más disparados. Un día más alcanzan cotas casi inéditas, nunca antes vistas, y una jornada más colectivos como el de transportistas lo sufren notablemente. A Europa se le ha ocurrido una forma de frenar o prevenir futuros daños por depender de energías rusas, cortar el gas y bajar los dígitos del termostato. Eva Prat.
Con el precio de las materias primas disparado, solo queda gastar menos. Lo dicen economistas como Rafael Pampillón, catedrático del CEU.
Poner menos la lavadora en los momentos de mayor precio de la luz, tener las luces más apagadas, llenar menos el depósito de gasolina, utilizar más el transporte público, la bicicleta o ir caminando al trabajo.
El precio de la luz, que hoy está en 472 euros el megavatio por hora, ha hecho parar la producción de muchas empresas en las franjas más caras y las compañías de transporte no pueden asumir ya el coste del gasoil.
Estamos nadando para morir en la orilla. Estamos perdiendo, con poco que nos movamos, unos 30.000 euros al mes. En tres meses, suspensión de pago porque es inviable.
Algunos sectores piden al gobierno un paquete de ayudas de 10.000 millones de euros para paliar la situación.
Sectores económicos afectados, como el de los transportistas, sectores de población también afectados, como nuestros mayores. Porque la subida de precios no va acompañada de un aumento equivalente de los salarios, ni tampoco, obviamente, de las pensiones. Y claro, los beneficiarios de las mismas lo están notando Fernando Enrique López.
Los analistas advierten de lo que supone que las pensiones suban al igual que lo hace la inflación, ahora por encima del 7%. Eduardo Vandrés, de Funcas.
Cada punto de inflación dará lugar a una revalorización de en torno a 1.700 millones de euros.
Un gasto que además se consolida en las cerca de 10 millones pensiones contributivas en España, elevando esta partida por encima de los 120.000 millones de euros. Las cotizaciones sociales de los trabajadores por sí sola no pueden cubrir ese gasto. Juan Carlos Martínez, profesor de IE Business School.
A eso los salarios tendrían que subir en la misma medida que el IPC, y lo que se pretende es que los salarios no crezcan mucho este año para tratar de no llegar a una espiral inflacionista.
Por lo tanto, lo que parece claro es que aumentará el déficit por las aportaciones que el Estado tendrá que hacer para cubrir la diferencia. Enrique Devesa, de la Universidad de Valencia.
Creemos que a final de 2021 estará alrededor de unos 25.000 millones de euros, que es una cifra alrededor de un 2% del PIB.
De momento, los pensionistas seguirán revalorizando sus pensiones con la media del IPC de los últimos 12 meses. Los expertos ven necesario un pacto de rentas, como el que negocian sindicatos y empresarios para los salarios.
Esto en España. En Bruselas, la Unión Europea llama a la calma, dice que tenemos reservas de gas suficientes para garantizar el suministro, y además contraataca a Ursula von der Leyen, anuncia nuevas sanciones y limitaciones que afectarán a centenar y medio de oligarcas rusos. Bruselas, Concha Lozano, buenas tardes.
Buenas tardes. La Unión Europea ha presentado una nueva batería de sanciones para ahogar aún más al régimen de Putin. Los 27 embajadores han dado el visto bueno a una lista con 160 dirigentes y oligarcas rusos a los que se les va a congelar también los activos. Asimismo, se han añadido 3 bancos bielorrusos para excluir también del sistema de transferencias SWIFT, como ya se ha hecho con una lista de bancos rusos la semana pasada. También se limitan las exportaciones de nuevos bienes, como los sistemas tecnológicos de navegación y las criptomonedas usadas por Rusia para esquivar el bloqueo de sus activos. Según la presidenta de la Comisión Europea, estas sanciones están pensadas para causar el máximo impacto en Moscú y el menor posible a las economías occidentales. En ese sentido, y respecto a la prohibición por parte de Estados Unidos de importar gas ruso, Ursula von der Leyen ha asegurado que Europa tiene garantizado el suministro para todo lo que quede de invierno, a la espera de que en los próximos meses se busquen vías alternativas energéticas, así como medidas para limitar el impacto en la subida de los precios.
Así que los máximos mandatarios de Europa y España coinciden en compatibilizar dos vías: seguir asfixiando económicamente a Rusia y cortar la dependencia de sus mercados y energías. Añaden una tercera desde la Comunidad de Madrid. El consejero de Hacienda, Javier Fernández Laschetti, pide al presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez, hacer todo lo posible para que el conflicto no afecte al bolsillo de los ciudadanos.
Aunque estemos menos expuestos que otras grandes capitales europeas a las consecuencias directas del abastecimiento, por ejemplo, energético que viene de Rusia o que venía de Rusia, sí que impacta. Y, por tanto, yo creo que es momento de, más que nunca, más flexibilidad para dejar que las empresas se adapten, busquen la manera de bajar precios y ofrecer mejores servicios a sus clientes.
Asegura Laschetti que el impacto está siendo menor en Madrid, pero el gasto en infraestructuras como el metro está disparado. Una de las preocupaciones que ha centrado hoy el Consejo de Gobierno en la Puerta del Sol. La otra, la discutible gestión de ayuda y refugiados ucranianos por parte del Ejecutivo Nacional. Begoña Alarcón.
La comunidad denuncia que aún no saben cuántos refugiados llegarán a la región. Acusa al gobierno de no centralizar nada. Por eso Madrid ya ha enviado a la frontera 11 camiones con ayuda humanitaria. El Ejecutivo Central está desaparecido, dice el portavoz Enrique Osorio.
Es importante, están llegando personas y el Estado es quien tiene, el gobierno es el que tiene que controlar las personas que están llegando para que luego nosotros podamos prestarle la atención sanitaria, educativa, de servicios sociales. Y nos preocupa porque, como siempre, están absolutamente desaparecidos.
Madrid también urge al gobierno de Sánchez a elaborar un plan frente a la escalada de los precios energéticos.
El gobierno de España tiene que hacer un plan en relación con el tema de la energía. El incremento de la energía va a afectar a las familias, pero también está afectando a las administraciones que prestamos un servicio público.
Por poner un ejemplo, la factura de la luz del metro se ha disparado, ya cuadruplica este febrero la del mismo periodo del año pasado. Dos asuntos que la presidenta Ayuso planteará el fin de semana en la conferencia de presidentes.
Más allá del conflicto bélico, la política nacional maneja otros asuntos en el día de hoy. El Partido Popular, por ejemplo, avanza en su búsqueda de nuevo líder, aunque parece que ya lo tiene. Alberto Núñez Feijóo ha presentado esta tarde los avales que oficializan su candidatura, unos apoyos que multiplican por 10 los que presentó en su día El líder saliente, Pablo Casado, detalles con Flor Carazo.
Alberto Núñez Feijóo se presenta como una alternativa sólida y solvente. Ha presentado más de 55.000 avales para liderar el PP. El presidente gallego aboga por una nueva forma de hacer política.
Ni me gusta ni tampoco creo que los españoles esperen de nosotros la prolongación de las formas que hemos visto en la política nacional desde hace tiempo. Percibo hartazgo en un modo de hacer política que está marcado por la frivolidad y por el egocentrismo.
Feijóo se ve preparado para gobernar España.
Hoy empieza un cambio, que yo espero que no sea solo un nuevo camino del Partido Popular, sino un nuevo camino de nuestro país. España no tiene tiempo que perder. Yo pondré todo lo mejor de mí mismo para que vea en nuestro proyecto el gobierno que merece. Con toda la humildad, con toda la honestidad, pero también con toda la firmeza y con toda la convicción, creo que estoy preparado.
Aparte de Feijóo, de momento ha presentado avales la afiliada por Gandía, Alexia Herranz. El plazo termina a las 8 de la tarde.
Y Feijóo, que ya tiene deberes, incluso antes de entrar al aula por vez primera, los ha puesto el líder de los socialistas madrileños, Juan Lobato, que pide al candidato enmendar su pecado original, así lo ha dicho, y le pide además que posibilite la comparecencia de cargos populares en la Comisión de Investigación de la Comunidad. Escuchen.
Que dé instrucciones para que comparezcan a la señora Ayuso, al hermano de la señora Ayuso, al amigo del pueblo de ambos, a los dirigentes del Partido Popular, dirigentes en el Ayuntamiento de Madrid, que les dé instrucciones para que comparezcan en esa comisión de investigación. Esta es la oportunidad que tiene el señor Feijóo para enderezar el rumbo y para salirse de ese pecado original. Y ese es el llamamiento que le hacemos. Que dé instrucciones para que comparezcan.
Esa comisión que no sale adelante en la Asamblea de Madrid, ya lo saben, sí que sale adelante en el Ayuntamiento. No es el único asunto sobre el que quiere arrojar luz Juan Lobato y el resto de la oposición en la Asamblea. Dice la izquierda que el plan para retirar el amianto de los centros escolares queda de momento en eso, en un plan sin ejecutar, Pepe Frutos.
Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos han acudido al Colegio Ciudad Pegaso, considerado como uno de los más afectados por la presencia de amianto. Allí han denunciado que el gobierno regional desconoce el número exacto de centros afectados y que no está retirando un material causante de enfermedades e incluso muerte. María Pastor, Más Madrid, Cristina González, PSOE, Alejandra Jacinto, Unidas Podemos.
Desde hace años llevamos pidiendo a la Comunidad de Madrid que haga un inventario para saber realmente qué centros educativos cuentan con este asesino silencioso.
El peligro que tiene de cara a las vidas, no solamente de los niños, que nos parece que es precisamente lo más sensible, pero para toda la población.
No cabe en la cabeza, yo creo, que de ningún madrileño y madrileña que la Comunidad de Madrid haya tenido tantos años para actuar y no lo haya hecho.
El gobierno responde que sí está cumpliendo su plan de desamiantado. Enrique Osorio, consejero de Educación.
Llevamos 38 obras, vamos a cumplir el plan que estableció la Unión Europea para en el año 2028 haber erradicado el amianto. En verano vamos a hacer obras por valor de 1,8 millones de euros.
Y también se retira, dice, en situaciones de peligro para la salud y aprovechando las obras de mantenimiento.
Y una de urbanismo para terminar. Madrid continúa con su desarrollo. Les hablamos ahora de un nuevo barrio con más de 8 millones de metros cuadrados porque va a albergar 22.000 viviendas, nada menos, más del 50% en régimen de protección pública. Jesús Clemente.
Berrocales se ubica en el sudeste de la Comunidad de Madrid y con las cifras que apuntas, Javi, prevé un impacto socioeconómico en el PIB de la región de 8.700 millones de euros, además de generar unos 167.000 empleos. La capital se va a llevar el grueso de esos números. El proyecto consta de tres fases y la primera ya en marcha contempla la urbanización de dos de las seis etapas previstas. 5.279 millones de euros invertidos para edificar frente al ensanche de Vallecas y al norte de la A3, uno de los accesos además de la M45. Como también mencionabas, las 22.000 viviendas se van a distribuir en las llamadas supermanzanas, que incrementan calidad ambiental, espacios peatonales y zonas verdes. Estas últimas, por cierto, ocupan 2 millones de metros cuadrados. Además de la fase residencial, existe una destinada a la explotación comercial e industrial, con el comercio minorista y la hostelería ocupando el 60% de los locales y la industria manufacturera y logística el 80% de las naves industriales.
7 y 24 minutos de la tarde de este miércoles 9 de marzo. En un momento el deporte, antes la cultura con Manolo Calderón.
A partir de mañana en el Centro Cultural Coreano podemos ver Te echo de menos, primera exposición en España del artista Shin Sun-mi, que reúne 22 obras que combinan la técnica de pintura tradicional coreana con temas originales. En el Centro Comercial Moda Shopping, la biblioteca de Lilliput, una exposición con unos 1000 libros en miniatura desde el siglo XVIII a nuestros días. Se expone uno de los libros más pequeños del mundo, un ejemplar del Quijote. En las naves del Español, entre el 10 de marzo y el 10 de abril, resuma Kingdom Reino. Calixto Vieito versiona y dirige un recorrido por las tragedias históricas de los reyes ingleses de Shakespeare. Eneco Sagardoy es uno de sus actores.
Más allá de mostrar la historia, el reflejo de cinco reyes, hay guerra, hay sangre, hay leche, hay tierra, hay mucho dolor, pero creo que subyace sobre todo una belleza o un misterio que tiene mucho que ver con lo que vivimos ahora y eso siempre es increíble, ¿no?
En el Teatro de la Abadía Pundonor, una obra sobre la conciencia social que se expone en Europa con Andrea Garrote. En el Centro Cultural de la Villa, Tea Rooms, una versión de la obra de Luisa Carnés dirigida por Laila Ripoll. Un acercamiento a la realidad de las mujeres españolas de comienzos del siglo XX. Carnés, de la generación del 27, expone su propia experiencia como empleada de un salón de té. Escuchamos a Laura Ripoll.
El libro cayó en mis manos hace pues 5 años o 6 y me lo leí. Me quedé enamorada absolutamente de la novela y la cabeza se me disparó y, en el sentido de decir, ¿cómo es posible que no conozcamos a esta señora?
Mañana en la Filmoteca, a partir de las 5 de la tarde, El espía que surgió del frío, de Martin Reed, de 1965, adaptación de la novela de John le Carré con Richard Burton.
Soy un hombre. ¿No entiende usted al ser humano de cabeza hueca, sencillo, loco e ingenuo? Los tenemos en Occidente y usted lo sabe. Aquí está el kit del asunto. ¿Eso fue lo que le convirtió en espía?
A las 8 de Even, de Sergei Losnicha, de 2015, un documental del intento de golpe de Estado que tuvo lugar en Moscú en 1991. A las 8 y media, La cabina, de Antonio Mercero, de 1972, con José Luis López Vázquez quedándose atrapado en una cabina telefónica.
¿Pero qué querrá decir este tío? ¿Qué le pasará?
¿Qué le pasa? ¿Que no puede salir?
Eso será.
¡Venga, hombre! ¡Empuje fuerte!
Vamos, hombre, que se habrá encajado la puerta.
¡Venga, empuje un fuerte! Un poquito.
En la Academia de Cine, a partir de las 7 de la tarde, introducción, un drama surcoreano de Hong Sang-soo, el sueño de un joven coreano de convertirse en actor, sus dilemas amorosos y las expectativas de sus padres. Los Pixies han vuelto con Human Crime, primer single que estrenan en los dos últimos años. Vendrán este próximo verano a España para actuar en el Mad Cool. Que se lo pasen bien. No one for me to lean on into the blue.